raíz de aquellos tiempos en los que los negocios familiares pasaban de padres a hijos. De hecho, era lo más normal hasta hace unas pocas décadas. Sin embargo, parece que en estos momentos no es así. De hecho, el 70% de las empresas familiares tienen problemas en cuanto a la transmisión de ese negocio a las nuevas generaciones. Vamos a hablar de ello con Marta Beltrán, que es la directora de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, de ADEFAM. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué está ocurriendo para que esa sucesión en los negocios, que muchas veces además son negocios rentables y que es una lástima que se pierdan y que no encuentren sucesor, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que es una cosa que siempre reviste cierta complejidad. No solamente depende de que se encuentre sucesor, sino que la empresa se haya preparado con tiempo suficiente, que el momento económico ayude, que el modelo de negocio no esté desgastado y que el tema impositivo pues permita también acceder a la siguiente generación al gobierno de esas empresas.
Claro, esto es la conclusión del estudio Las empresas familiares españolas ante el reto de la sucesión, diferentes perspectivas generacionales que han realizado investigadores de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Valencia y de la Universidad también CEU. Hay que decir que, bueno, ¿y cuáles son esas dificultades? Porque nos las resumías a grandes rasgos, pero al final, de forma práctica, si yo tengo una empresa familiar, ¿en qué consiste el plan de sucesión, por ejemplo?
Bueno, el plan de sucesión principalmente lo que tiene que tener es suficiente tiempo para ponerlo en marcha, porque luego pues en la vida ocurren sucesos de forma precipitada e inesperada y de repente pues si fallece un sucesor y todo eso no está contemplado, pues siempre en unas circunstancias tan excepcionales y de tanta urgencia, pues es difícil quizás encontrar la manera de hacerlo de forma fácil y eficiente. Con lo cual, cuanto antes se toman medidas para pensar en posibles procesos de sucesión, más fácil es. Una vez que se tiene más o menos decidido al sucesor, pues es importantísimo que convivan esas dos generaciones pues para que haya un traspaso de poderes con tiempo, con tranquilidad, con armonía y que también ese tiempo de trabajo conjunto pues dé pie a los directivos, a los empleados, a los proveedores, a los posibles accionistas a confiar en ese proceso, porque ahí cuando eso, la familia y los directivos están más unidos, pues más fácil es que todo el mundo apoye ese proceso, ¿no? Eso es fundamental. Mira.
Claro, pero esto era lo que sucedía toda la vida, es decir, lo que nos estás contando era el proceso que hace unas cuantas décadas se seguía normalmente en las empresas familiares, ¿no?
Yo creo que ese es el proceso que se seguía y que se sigue actualmente tanto en España como en todo el mundo. Es verdad que la encuesta dice que un 70% de los líderes no tienen plan de sucesión. Yo quizás no conozco el porcentaje, a lo mejor no se ha estudiado hace 100 o 200 años qué porcentaje sí lo tenían. Lo que sí sé es que actualmente vivimos en un mundo pues un poco más complejo en todos los sentidos, ¿no? Y quizás hacer planes a largo plazo se hace un poquitito más complicado. Simplemente un plan estratégico de negocio, antes hacía 10 años, luego a 5, luego a 3, y ahora casi que los planes de negocio se hacen al año, pues porque las situaciones cambian tanto y a tal velocidad que es muy difícil adaptarse con el ritmo adecuado.
Hombre, yo creo que de todas formas, Marta, que también ha cambiado un poco la mentalidad social, ¿no? Porque antes el hijo del propietario de un negocio tenía claro que su futuro pasaba por ese negocio. Yo no sé si hoy los jóvenes muchas veces tienen esa mentalidad.
O sea, es verdad que hay una figura que es la del hijo mayor, que normalmente pues tendía a ser la persona designada por los padres y los abuelos pues para suceder, ¿no? Más que nada como la corona, ¿no? El sucesor al trono.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Que no siempre tenía por qué coincidir con la persona que tenía más ilusión en el proyecto o la mejor formada o la más capacitada, ¿no? O la que más ilusión le hiciera. Era una cosa, pues bueno, pues como muy tradicional, que obviamente eso ahora, afortunadamente, bueno, en algunas zonas se sigue dando, pero afortunadamente eso ya ha variado muchísimo. Lo que sí que es verdad es que cuando uno nace dentro del seno de una familia empresaria, pues nace con una responsabilidad, vaya a suceder o no, porque al final uno quiera o no quiera ser accionista de esa compañía, eso indica una responsabilidad. Y es verdad que aunque todos tenemos libertad en la vida para elegir nuestra vida, más o menos todo el mundo, sí. Cuando ya tienes esa opción ahí, digamos que uno se siente quizás más emocionalmente más condicionado a tomar en cuenta esa posibilidad. Entonces, pues eso, digamos que no partimos de la misma base, quizás los que lo hemos podido decidir con absoluta libertad.
Claro, sí, eso es claramente una de las cuestiones. Luego otras que también depende un poco, me imagino, Marta, del sector, ¿no? Porque hablábamos con la Federación de Empresas Cárnicas hace un tiempo y nos comentaban que muchas veces el problema de las carnicerías no era tanto la rentabilidad como que cuando se jubilaba el propietario realmente no tenía una persona a la que ceder el mando del propio negocio. Hablamos de negocios artesanales, pero que de alguna manera nos sirve también para darnos cuenta cómo hay sectores donde parece que los jóvenes se sienten menos atraídos.
Bueno, quizás es verdad que con el paso de las generaciones, nuestras generaciones anteriores vienen de otras situaciones políticas, sociales y económicas, ¿no? Entonces, cuando el trabajo era una necesidad imperiosa, pues uno no podía hacer demasiadas ecuaciones. Ahora, pues, vivimos en general pues mucho mejor que antes. Estamos acostumbrados a otras comodidades, tenemos más opciones para elegir, nada está como muy determinado ni muy obligado. Entonces, me imagino que ese tipo de vocación de levantarse a lo mejor a las 2 de la mañana e irse a una panadería, o levantarse a las 3 de la mañana e irse a una pescadería a preparar todo el género, a comprarlo a sitios como Mercamadrid, pues quizás no sea lo que piensan como vida ideal mucha gente joven, pues que ha tenido una formación diferente probablemente a la de sus padres y sus abuelos y aspira a una vida pues desde luego más cómoda, seguro, y menos sacrificada también, porque son profesiones muy sacrificadas. Quizás esto que ha pasado ahora con esta pandemia y con todo lo que estamos viviendo cambie un poco también los valores y volvamos un poco a darle importancia a esas vocaciones tradicionales de las que en el fondo vivimos todos, porque todos comemos gracias a que esta gente consigue llevar a cabo sus empresas, ¿no?
Claro, porque Marta, en caso de que suceda algo inesperado que haga que la persona que está al mando del negocio pues no pueda seguir con él por circunstancias diversas, coloca a la empresa en una situación muy difícil por lo que comentabas antes, ¿no? Ya no solamente por la cuestión del funcionamiento ordinario de la empresa, sino porque hay unos proveedores que confían en esa persona, hay unos clientes que también confían en esa persona y eso no se reemplaza de la noche a la mañana.
Eso no se reemplaza de la noche a la mañana, efectivamente, ni el conocimiento para llevar una compañía se hace tan rápido, y no solamente proveedores y clientes, sino también los trabajadores, que para las empresas familiares, el mundo de los recursos humanos, su parte laboral es fundamental. Ellos consideran que la gente que trabaja con ellos es su principal valor. Entonces, esa intranquilidad que puede generar el que el proceso de sucesión no esté claro también perjudica muchísimo, con lo cual nosotros siempre desde la Asociación de Empresa Familiar animamos a la gente, a los empresarios, a que lo plantee desde en cuanto puedan, y que cuando tienen hijos en edad joven, independientemente de que hagan la carrera que quieran, que no les alejen del contenido de la compañía, que les hagan sentirse cerca del proyecto, pues que también aprendan a quererlo, ¿no? Y aprendan a verlo como no una solución de vida, sino como algo que querer y que cuidar, porque al final todos los empresarios lo que quieren es preservar su legado a través de las generaciones, pues porque el primero que fundó lo hizo con una vocación tremenda, y si ha conseguido transmitir también ese amor por lo que hace, porque la empresa familiar al final siempre se proyecta a largo plazo, quiere perdurar y que su idea, pues bueno, pues al final son muchas veces proyectos muy románticos, pero que su idea pues prevalezca y siga generando riqueza, empleo y siga funcionando.
Y sobre todo que tenga ese factor humano, ¿no? Porque al final, cuando una empresa familiar no encuentra sucesor y tiene que dejarlo en manos de un gestor, quizá el riesgo es perder ese carácter un poco más humano, ¿no?
Bueno, yo creo que todo lo que sea la vinculación a la familia y a ese sentir que solamente puede tener la propiedad es muy importante. Luego es verdad que en compañías más grandes, pues ya, y cuando van pasando de generación en generación, porque hay muchas que llegan, porque no todas fracasan, en la primera ni segunda generación, hay algunas que llegan a tercera, a cuarta y a quinta. Aquí ya se va haciendo más sofisticada la gestión, se van creando órganos de gobierno, y ahí es muy importante también que conviva la propiedad pues con gente directiva que tiene una capacidad especial pues y un conocimiento especial de los sectores, ¿no? Esa convivencia también es muy importante.
Claro, lo digo porque yo estaba pensando, a lo mejor meto la pata, Marta, pero estaba pensando en Inditex, ¿no? ¿Se puede considerar una empresa familiar Inditex?
Se puede considerar una empresa familiar, por supuesto, porque a pesar de tener accionistas que no son de la familia, la mayoría de las acciones forman parte de la familia Ortega. Y sin embargo, tienen grandísimos directivos, consejeros delegados muy conocidos por todo el mundo, y hay una simbiosis absoluta entre lo que quiere la familia y lo que quieren estos directivos. Entonces, digamos que Inditex es un maravilloso ejemplo de cómo una empresa familiar se puede sostener también en una parte de órganos de gobierno directivos muy potentes al margen de ser de la familia. Y la empresa muchas veces, cuando es tan grande y ha pasado años, la familia muchas veces hace casi un papel más importante en un órgano como puede ser un consejo de administración, dirigiendo la estrategia que en el día a día, ¿no? O sea, eso es una cuestión que ya son roles que cada uno debe ir viendo en su propio caso.
Claro, es que justamente cuando lo estabas comentando me ha surgido ese ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de una empresa familiar que a la vez es una multinacional, entonces ya son palabras mayores y verdaderamente pues hay que tener muy en cuenta el papel que juega la familia fundadora y los gestores que efectivamente son sobradamente conocidos, los de Inditex, como, en fin, hay otras muchas, o sea, que no solamente...
Es que hay mucha empresa, o sea, hay mucha multinacional que es empresa familiar, y de hecho es curioso porque cuando uno analiza las empresas que forman parte del IBEX, que son las empresas cotizadas en bolsa, las más grandes del país, las que mejor resultados en bolsa tienen normalmente y más rentables son las familiares, con lo cual eso denota clarísimamente que esa combinación propiedad familiar con una gestión austera y una gestión a largo plazo y una gestión muy cercana y muy emocional, pues funciona muy bien.
Bueno, pues tenemos que seguir apoyando a las empresas familiares porque, bueno, nos sorprendería. Muchas de las que conocemos habitualmente proceden precisamente de eso y de ese ámbito de la economía. Y yo creo que es un elemento fundamental y sobre todo lo que tiene que ver con la sucesión porque eso garantiza la pervivencia del propio negocio. Marta Beltrán, muchísimas gracias por habernos ayudado a comprender todo esto de la sucesión en las empresas familiares.
Muchísimas gracias a vosotros y me encanta lo que dices porque es realmente el tejido productivo de nuestro país y no solamente hay que ayudarlas a que pasen de generación por ellos, sino porque estos son los que generan empleo.
Desde
y
luego.
Vivimos en este país.
Desde luego que sí. Marta, hasta la próxima. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.